Libros al aire. Un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Priscila Ormeño, Amarilis Rojas, Felipe Cruz y Eduardo Hunda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acompañándoles nuevamente en Libros al Aire, aquí en Radio Universidad de Concepción. Como siempre, ustedes pueden escucharnos a través del 95.1 en FM y también a través de la señal online entre Radio UDEC en su sitio web radioudec.cl. También le invitamos desde ya a que pueda acompañarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Somos Libros al Aire. El día de hoy queremos contarles desde ya que esta es una edición grabada porque hemos tenido algunas dificultades para poder encontrarnos aquí en la universidad durante esta tarde, algunos motivos personales y también el propósito de poder estar también marchando en las calles. De todos modos, tenemos un programa interesante el día de hoy porque la semana pasada, el jueves en particular, estuvimos con dos autoras conversando aquí justamente en la Radio Universidad de Concepción. Una de ellas es Catalina Larrere Salord. Ella estuvo presentando su libro Arpilleras. Este es un ilván de memorias a propósito del colectivo Memorarte, Arpilleras Urbanas, que ha dejado un legado de lucha social a través de este arte. También estuvo Nona Fernández acá jueves y viernes. Conversamos con ella el día jueves también, previo a su conversatorio en el Teatro Bio Bio, y conversamos con ella a propósito también de su último libro, este ensayo Voyager. Vamos a transmitir estas dos entrevistas que tuvimos el día jueves pasado para poder también conocer el comentario que hacen ambas también de este estallido social. Vamos a estar, como siempre, sorteando un ejemplar el día de hoy para quienes puedan seguir esta transmisión. Les contamos que pueden participar a través de el Facebook, a través de la publicación del libro que tenemos en Facebook. Ahí ustedes pueden registrarse y luego estaremos sorteando entre los comentarios al ganador del libro Arpilleras, Ilván de Memorias, un libro que decimos generó Catalina Larrere, con bastante material gráfico, por cierto, de este colectivo Memorarte, que trabaja justamente generando estas arpilleras. Así que ustedes ya lo saben, pueden seguir el programa de hoy a través de Radio Universidad de Concepción y también participar por el libro Arpilleras, Ilván de Memorias, en la publicación de Facebook de Libros al Aire con el libro. Ahí ustedes pueden dejar su comentario y con las personas que dejen ahí su comentario estaremos sorteando el libro de hoy. Vamos a la pausa musical y luego ya estamos con la entrevista justamente con Catalina Larrere. Ella ha dejado este libro Arpilleras, Ilván de Memorias. Pausa musical y luego estamos con la entrevista.
Es lo que quieres de mí, teniendo tanto, tanto en tiempo. Ya no me voy contigo, ha llegado el momento. Esto no da para más. Se dio la fuga la bailarina, en un descuido de la cajita. Quedamos en la misma esquina, donde solíamos conversar. Será un secreto sin batería, nadie nos podrá pinchar. Íntimo será el encuentro, medida mínima de seguridad. Hay algo en mis audífonos que deberías escuchar. Mensaje del viento, desde la montaña hasta el mar. Más de 500 años de ojo, fuego y silencio. La noticia oficial define que es violento. Tú elige el canal. Se dio la fuga la bailarina, en un descuido de la cajita. Quedamos en la misma esquina, donde solíamos conversar. ¡Sí! Pero reconocerán.
Estamos acompañándoles aquí en Radio Universidad de Concepción y estamos junto a Catalina Larrere. Ella nos está acompañando porque está aquí en Concepción precisamente presentando el libro Arpilleras y el Van de Memorias, un libro bastante bonito que además recoge con fotografías, por supuesto, este legado de lucha social. Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio, bienvenida también a Libros al Aire.
Muchas gracias, muy bien, muy feliz de estar acá.
Qué bueno, porque este libro además nos muestra, si bien es reflejo de la lucha, también nos muestra bastante esperanza y por lo que pudimos conocer también hay un trabajo que de alguna manera nos impulsa con esta misma esperanza hacia el futuro, pensando en el presente que estamos trabajando en esta situación de contingencia, por cierto, pero también conservando y mostrando lo que ocurrió en el pasado. ¿Cómo surgió, Catalina, en primer lugar, la motivación para trabajar primero con las mujeres y también después publicar este libro?
Bueno, parte hace muchos años mi interés con el arte, con lo estéticamente visual, lo visual de estas arpilleras, estos lienzos textiles. Todo partió por lo llamativo, por sus colores. Y empecé a averiguar de qué se trataba y cuando descubrí que estaba muy vinculado con la política, fue como ya, este tema me gusta. Porque desde siempre he sido más activista, no sé, en el centro estudiante, en el colegio, en la universidad también. Entonces me venía como anillo al dedo y decidí empezar a averiguar cómo se inició esto y qué estaba pasando en la actualidad, si todavía se seguía haciendo, porque yo no había escuchado el nombre de arpilleras. Nada más lo vinculaba a Violeta Parra, pero Violeta Parra tenía otra técnica, era lanigrafía bordado con lana en la tela de yute que conocemos como arpillera. Pero esta técnica utiliza retazos de telas para contar una historia. Entonces ahí partió la motivación, empecé a averiguar y descubrí al colectivo Memorarte Arpilleras Urbanas en Santiago, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y inmediatamente les escribí, me acerqué, las fui a conocer una tarde y ya ahí no me separé. Las empecé a acompañar a todas sus actividades hasta que afortunadamente me invitaron a Europa a una gira que realizaban por el centenario Violeta Parra, y ahí yo ya las conocí ya como más como una investigación, como una familia, como amiga. Y definitivamente me casé con el tema, como que dije, ya esto es lo mío. Descubrí que mi familia también estaba muy vinculada con el tema, me hablaban de mi bisabuela. La abuelita Dora tenía fotografías montando arpilleras acá en Concepción. Mi abuela trabajó en la Vicaría de la Solidaridad también acá en la ciudad. Entonces, todas las hebras, todos estos hilvanes de verdad que se cruzan mágicamente.
Qué bonito descubrir eso justamente, sí. cómo se relaciona este pasado, cómo se relaciona también este arte y también, no solo con el pasado, insisto, creo que aquí hay un trabajo que muestra parte del pasado, pero que nos posiciona súper fuertemente con lo que está sucediendo
ahora,
actualmente.
Claro.
¿Cómo lo ves eso también y cómo lo ven estas mujeres además?
Sí, o sea, yo creo que podría partir con la palabra lamentablemente, ahora las arpilleras están siendo muy contingentes y digo lamentable porque las arpilleras se iniciaron en Chile con el objetivo de denunciar lo que estaba pasando en dictadura y que era callado por los medios de comunicación oficiales. Las torturas, los asesinatos, en general las violaciones a los derechos humanos, que lamentablemente es lo que está sucediendo hoy en día. Y por eso nos ha motivado a mí y a varios colectivos a lo largo del país y de hecho del mundo a abordar lo que está sucediendo en Chile y en Latinoamérica, porque ya esto es un movimiento de una región mucho más grande. Y claro, las arpilleras hoy en día cobran vigencia, las actuales, porque yo las considero como un material de memoria, una crónica visual que aporta a la memoria colectiva del país. Entonces podemos ver la arpillera del 70, del 80, lo que denunciaban, y que lo vemos con la actualidad y es casi lo mismo. O sea, allanamiento a las poblaciones, tortura, y ahora estamos abordando lo mismo, nada más que le cambiamos la fecha. Entonces, eso es duro, lamentablemente es duro, pero a la vez como que el libro casualmente es súper contingente, porque, o sea, yo el libro, mi interés por hacer un libro era porque el libro va a permanecer en el tiempo, es la característica que tienen los libros. Realmente es un aporte a la memoria que va a perdurar. Y ahora, con todo lo que está pasando, dan ganas de hacer otro libro para que en 30, 50 años más, porque estamos en un momento histórico, se vuelva a registrar, porque ojalá no vuelva a pasar.
Claro, ahí sí, se generan situaciones que son contradictorias también y complejas. Mm. Porque claro, el libro, una vez que empezó la investigación y que empezó el trabajo del libro, todavía no ocurría este estallido social, todavía no había los visos que ahora vemos que han ocurrido. Y claro, cobra muchísima más contingencia ahora que por estos ciclos históricos también se termina de cumplir. ¿Cómo reciben las mujeres que son parte de este colectivo esta publicación también y cómo lo ven ellas?
Bueno, es como nuestro hijo, porque yo partí la investigación siendo una persona ajena, pero como te contaba, la relación fue tan amena que ya fui parte del colectivo, ya aprendí a bordar con ella, ya voy a marchar con ella, hacemos lienzo en conjunto, y la verdad es como un fruto del esfuerzo de todas, más que solo mío. Porque claro, yo investigué, registré, pero sin ellas el libro no existiría, porque el libro, la primera parte, cuenta el origen de las arpilleras en dictadura, pero la segunda parte es exclusivamente sobre el quehacer de este colectivo Memorarte, cómo se juntaron, cómo replicaban lo que hacían en dictadura, un día a la semana. Claro, no eran una capilla ocultas por la dictadura, pero esta es una junta vecinal, se juntan a hablar los mismos temas de antes, quizás como los abusos del Estado, del poder hacia a la población, el pueblo. Si bien este libro no lo hice ahora con toda la contingencia, sí hay temas muy contingentes como arpilleras no más AFP, las muertes del Sename, el saqueo del agua en el país, la educación. Y así, hay muchas temáticas que se vuelven a repetir y que ahora estallaron ya de una forma que no se puede cegar. Pero yo creo que esta lucha ha venido hace mucho más tiempo.
Sin ninguna duda. Hay antecedentes, por supuesto, de que todo esto que estábamos viendo ahora ya venía ocurriendo y, de hecho, es fruto justamente de aquellos abusos. Estamos conversando con Catalina Larrere Salord a propósito de este libro, Arpilleras, Ilván de Memorias, que está presentando estos días acá en Concepción. Cuéntanos un poco también, ya intuimos por ahí esa conexión con Concepción en parte de tu familia, pero también es interesante conocer las motivaciones para traer justamente esta publicación aquí a nuestra zona.
Claro. Bueno, por temas de donde yo vivo, en Santiago, partí la investigación allá. Yo en un momento quería hacer la investigación a nivel nacional. Obviamente era muy ambicioso. Partí por donde vivo, pero Concepción es una ciudad muy relevante en este tema y en otros en cuanto a luchas sociales, a la política. O sea, Concepción es la segunda ciudad que concentró lo más fuerte, la represión más dura quizás en dictadura y en la actualidad. O sea, lo que vemos en televisión, en los libros de historia. Yo tengo mucha familia acá, entonces igual conozco un poco más los registros fotográficos de acá de Concepción. Son igual de duros que en Santiago. Quizás Santiago es más llamativo por la cantidad de personas, pero por la brutalidad yo creo que estamos por ahí. Entonces por eso yo quise traer el libro acá y me gustaría también empezarlo a llevar a más regiones, apoyando también la descentralización de la cultura y de la información. Yo ahora me voy a vivir también a Chiloé, entonces con la motivación de llevar todo lo que sucede en Santiago, que es magnífico, a todo Chile. ¿Por qué solo en Santiago?
Exactamente. Uh-huh. Y en ese mismo sentido, Catalina, ¿has tomado contacto con arpilleras de otras ciudades también? Pensando en Concepción, pensando en Chiloé o en otros lugares.
Sí, las arpilleras, si bien nacen en Chile, bueno, después se replicaron en Perú, en Bolivia, en Brasil hay un movimiento de arpilleras muy fuerte contra las hidroeléctricas, en Colombia y en Europa también. Tuve el privilegio de viajar a Europa a conmemorarte y después de manera independiente, conociendo arpilleristas en Barcelona, en Badalona. Es un movimiento ya muy internacional. De hecho, el 7 de diciembre, este sábado pronto, se va a realizar un movimiento que se llama 1000 agujas por la dignidad, de Chile y Latinoamérica. Entonces las mujeres, o los hombres también, ¿por qué no?, interesados en aportar este movimiento, apoyar a Latinoamérica en esta revolución, esta lucha social, se inscribieron y vamos a abordar el sábado a nivel mundial, al mismo momento, las denuncias o los deseos que tenemos para la región. Así que esto de verdad no es solo de una ciudad, de un pueblo, es algo global.
Oye, eso es súper interesante porque esto pareciera ser un arte bastante, no sé si olvidado quizás puede ser la palabra apropiada, pero que estoy pensando en la memoria, por eso pienso en olvidado, porque claro, rescatamos de alguna manera este arte que es bastante íntimo por un lado, bastante familiar si se quiere, pero que también ha trascendido bastante. Catalina, ¿cuál es tu visión sobre lo que puede ocurrir también en el futuro respecto de estos colectivos, estos grupos de personas? Ya vimos que hay tú nos contabas, este acto, digamos, de alguna manera mundial, pone en relieve, por supuesto, el arte. ¿Qué ¿cómo lo ves, cómo lo proyectas en el fondo? ¿Cómo ves si esto mismo se proyecta en el futuro?
Yo creo que sí. Yo creo que a nivel general los oficios se proyectan positivamente. El hecho de que estemos viviendo en una sociedad tan de la inmediatez, tan rápido, la manera que uno tiene de abstraerse de esto es a través de los oficios. Ahora hay muchos talleres de encuadernación, de grabado, de bordado. Entonces yo creo que a nivel general los oficios tienen como un alza, por decirlo así. Y la arpillera es muy llamativa, es bonita, pero uno cuando se acerca recién se da cuenta del mensaje que trae, que es generalmente es fuerte, es política. Hay arpilleras de decoración, lógicamente, pero son la minoría. Entonces yo creo que la arpillera tiene, bueno, ahora que está más contingente que nunca, muchas manos van a empezar a bordar, y están bordando en este momento.
Qué bueno, estamos conversando con Catalina Larrere Salord. Ella ha publicado y está presentando justamente el libro Arpilleras, Hilván de Memorias, el colectivo Memorarte Arpilleras Urbanas, que ha entregado y dejado un legado de lucha social en nuestro país, y que justamente está esto reflejado en este libro, y que entiendo que tendremos alguna copia también para poder compartir con nuestros auditores, Catalina.
Sí, y también está acá en Concepción. Está en la librería Que Leo Concepción, en Gerplas y en la Antártica.
No podía ser de otra manera, justamente. Sí. Catalina, queremos agradecer que nos puedas acompañar aquí en la radio y al mismo tiempo desearte mucho éxito en todo este recorrido, presentando el libro, también generando esta difusión que trasciende sin ninguna duda la publicación del libro, sino que va derechamente a este arte de las arpilleras. No sé si nos queda algo por mencionar, pero sí, a través de ti enviar una suerte de salud y felicitaciones, por supuesto, a todas estas
muchas
mujeres,
gracias.
Hombres también, si es que los hay, sí, que estén trabajando.
Sí, nada, agradecer la difusión y invitar a todas las personas que quieran difundir lo que está pasando en Chile y en la región a través del bordado. Es súper fácil, es muy amigable, retazos de tela a la casa, se arma en colectivo, en la junta de vecinos, en la esquina, en la plaza. De verdad que se sumen a esto, que puedan ver referentes a través de nosotras, Memorarte Arpilleras Urbanas, las redes sociales o Catalina Larrere, la personal, porque hay que tener ganas nomás. Ganas y nada. Ahora me voy corriendo a lanzar el libro en la biblioteca municipal acá de Conce. También van a quedar algunos ejemplares allá para la gente que quiera ir a leer. Y feliz de poder estar acá en la ciudad presentando.
Catalina, muchas gracias por acompañarnos aquí en Libros al Aire, en Radio Universidad de Concepción. Esperamos que te vaya muy bien, por supuesto.
Gracias.
Y que esto pueda seguir floreciendo. Muchas gracias por acompañarnos.
A ti.
Escuchábamos recién entonces esta entrevista con Catalina Larrere a propósito de la presentación que realizó el jueves pasado en la Biblioteca Municipal de Concepción, su libro Arpilleras, Hilván de Memorias. Ella gentilmente además nos dejó un ejemplar para que pudiéramos sortearlo. Ustedes tienen que comentar que quieren ganarse este libro en la publicación que dejamos en Facebook Live para poder sortear entre ustedes, entre los que comenten esta fotografía, al ganador del libro de hoy. Pausa musical nuevamente y luego seguimos con más informaciones, con más entrevistas aquí en Libros al Aire.
Mi manera de ser, no sé muy bien qué tan bien bailo, pero lo hago.
bien. Se hicieron fuego que ya no apaga más, porque tu llama que es la llama mía, tener tu antorcha para estos días donde no hay canción que alumbre el claro oscuro de tu corazón. Y estos guerreros no están para matar o morir, sino para volver y pelear.
Seguimos acompañándoles en Libros al Aire aquí en Radio Universidad de Concepción. Como siempre, ustedes nos escuchan en el 95.1 en FM y también en la señal online en radioudec.cl. Les contábamos al principio que esta es una edición grabada del programa, producto de algunas dificultades que hemos tenido para poder participar el día de hoy aquí en vivo, pero tenemos el material que también queremos compartir con ustedes. Escuchábamos, antes de la pausa musical, la entrevista que grabamos el día jueves pasado con Catalina Larrere. Ese mismo día jueves estuvo aquí en la radio junto con nosotros y también porque tenía actividades acá en Concepción, Nona Fernández, la escritora y dramaturga, que estuvo conversando justamente en el Teatro Bio Bio ese día jueves. Ella aprovechó esa instancia para poder pasar aquí a la radio junto con Felipe. Conversamos con ella respecto de estas actividades, respecto también de la contingencia de nuestro país y, claro, por supuesto, de su último libro, Voyager, que también cobra bastante sentido, publicado justamente en este mes de noviembre. Escuchemos entonces la entrevista con Nona Fernández. Estamos acompañándoles en Radio Universidad de Concepción, en el programa Libros al Aire. ¿Cómo estás, Felipe? También, buenas tardes. ¿Cómo vas?
Sí, estamos bien, tranquilos, dispuestos siempre a enfrentar la contingencia, los libros y el acontecer literario en general.
Exactamente, y estamos bastante bien acompañados hoy día. Está junto a nosotros Nona Fernández. Ella es escritora, por supuesto también dramaturga, y ahora podríamos decir uno de los referentes literarios acá en nuestro país, además, y que está de visita en Concepción. ¿Cómo estás, Nona? Buenas tardes,
bien,
bienvenida a la radio.
¿Cómo están, chiquillos? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar justamente esta invitación.
No, entendemos, pero que... si para eso estoy.
Oye, queremos aprovechar de conversar porque vas a estar esta tarde en el Teatro Bio Bio.
Bio Bio, sí.
Justamente, hablando sobre el sector cultural en el Nuevo Chile. Vas a estar acompañada por Ángela Neira.
Ángela Neira va a dirigir el conversatorio.
Exactamente. Exacto. Hablemos un poco sobre la idea, la expectativa también de estar en el Teatro Bio Bio, abordando justamente el tema cultural de lo que pasa actualmente en esta contingencia también.
Sí, la idea de la conversación es, bueno, vamos a estar en el teatro, como tú lo dijiste, a las 7:30, entrada liberada, la gente puede llegar, instalarse con ganas de conversar, porque es un conversatorio, no voy a estar hablando yo sola. Y la idea es poder conversar desde el mundo de la cultura, desde el mundo de la creación, cómo vemos esto, desde el mundo ciudadano, cómo podemos, de alguna manera, cuál es el rol de la cultura también. Y yo diría, también salirnos de ese lugar y pensar cómo seguimos, ¿no?, en comunidad. Yo creo que algo muy bonito que ocurre en los escenarios siempre es que son espacios de comunidad. Los teatros son espacios de comunidad. Entonces lo que queremos hacer hoy día un poco es eso, e internarnos en ese espacio que es tan importante, el Teatro de Bio Bio. Recién estábamos justamente conversando de eso, que ha sufrido un recortes tras recortes, se les van anunciando los recortes, hay que pelear los recortes. Es un gran teatro el que existe acá, es importante tener ese teatro hermoso acá, hay que darle vida, hay que vitalizarlo, y eso no solamente son montajes o son espectáculos, también es la gente que tiene que ir y conversar y hacer cultura, porque la cultura la hacemos entre todos.
Y claro, esta conversación va a ser en Concepción. Tú que estás en Santiago, ¿has tenido la oportunidad de conversar con escritores o con personas ligadas a la cultura?
Hemos estado desde el 18 de octubre, yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Estamos todas y todos diariamente hablando del tema, entre escritoras, entre actrices, del mundo, el mundo de las artes escénicas. Yo participo de dos colectivos. Uno es Ouch, que es un colectivo feminista de autoras, y participo de la Rach, que es un colectivo feminista de actrices. Entonces he estado bastante dividida, pero también ni siquiera dividida, porque son cosas que se van topando trabajando mucho, trabajando bien activamente en esto, desde estos dos colectivos, pero además intentando hacer comunidad. Yo creo que eso ha sido lo más hermoso que me ha pasado estos días, no solamente en el mundo de la cultura, sino que en mi barrio, en los territorios, ¿no? Empezar a conversar en esas áreas, en los parques, en las plazas. He tenido cabildos y asambleas en distintos lugares, y más allá del mundo de la cultura, digo, y uh-huh. me ha parecido una de las experiencias más hermosas que he tenido en años, escucharnos, conocernos, mirarnos desde distintos ámbitos, ¿no?
Sí, es interesante eso, lo conversábamos de hecho el lunes en la Biblioteca Municipal, Felipe, cuando hicimos allá el programa, que justamente esta recuperación de los espacios públicos por sobre la propiedad privada, que es donde estábamos enfrascados quizás.
Por sobre el mall.
Exactamente, claro. Así unas cosas más positivas, hemos vuelto, digamos, a conversar, hemos vuelto a conocernos, y eso de algún modo está conectado con todo... lo que dejamos de hacer en algún momento, quizás perdimos mucho, o sea, quiero decir, perdimos todo, digamos, en esta época negra, en esta dictadura, pero nos costó demasiado retomar y apropiarnos de esos espacios. Quizás tuvimos un paréntesis, y también lo decíamos, tras el terremoto, donde volvimos a estar en la comunidad, volvimos a estar en las plazas, en las juntas de vecinos, pero después volvimos a este modelo que nos encasilló, y ahora por suerte estamos retomando esta participación.
Claro, y yo creo que eso ha sido, debe ser un capital que no debemos dejar. Instalarnos y lo bonito también es esa idea también de colectivo donde somos bien horizontales, ¿no? Donde uno se sienta a conversar con una enfermera, con un jubilado, con un estudiante, con un panadero, con una secretaria, y somos todos trabajadores de nuestras áreas y nos miramos a los ojos y todos tenemos problemas similares de alguna u otra manera, que yo creo que es lo que ha pasado ahora, después de haber transitado por tanta marcha y por tanto reclamo súper sectorial, de pronto nos miramos y decimos, pucha, estamos reclamando por lo mismo, desde distintas áreas, ¿no? Y es súper importante, es un gran regalo, yo creo, para todos. Y también lo hablábamos recién, es la posibilidad también, vivimos momentos de harta angustia, de harta incertidumbre, no es fácil, muchos días uno se levanta con el ánimo en el suelo, porque es muy rudo lo que estamos viviendo por muchas áreas. Sin embargo, el colectivo a mí me levanta, me da esperanza, me da fuerza. Yo intento ir, yo vivo en Santiago, intento ir a la zona cero por lo menos todos los días, porque lo que yo, si bien es rudo, hay un sector importante que estamos ahí en un carnaval, es un carnaval lo que se vive, y eso es importantísimo de relevar también. Lo que ocurre en la calle no es violencia solamente, no es incendio, no es saqueo, la gente está en la calle reclamando muy, muy pacíficamente, muy alegremente, pese al dolor que estamos viviendo todos los días cuando nos vamos enterando de una y otra violación a los derechos humanos por de parte del Estado.
Exacto. Queremos hablar también, Nona, colgándonos un poco de esta contingencia, sobre Voyager, este último libro que está publicado recién por Penguin, pero que fue escrito en un contexto anterior. Uno puede sacar cuenta, digamos, leyendo que esto fue escrito el año pasado, a propósito del aniversario del No, pero que nos llega ahora con... quizás usando la misma figura que tú muestras, con este retardo de las luces de las estrellas. Porque las estrellas...
Del pasado, así que
exactamente,
bonito,
exactamente. Nos llega con este eco en el fondo, pero en un momento que no esperábamos, obviamente, hace un año, pero que sí le da quizás aún mayor sentido a este texto.
Sí, ¿sabes qué? Me gusta decirlo, para mí fue muy extraño, claro, estaba planificado desde hace mucho tiempo que el libro saliera ahora, no hicimos lanzamiento ni nada, porque es como raro estar sacando un... Para mí fue raro, como que en este minuto uno está más en otras cosas, ¿no? Está en una actividad más ciudadana, más en ese lugar, más en la calle, y de pronto el libro, el lanzamiento, ¡guau! Era como raro, pero y me costó darme cuenta, mira que lesas... Para que ustedes vean cómo es la gente cuando uno trabaja. Me costó darme cuenta de la relevancia de los temas que yo puse ahí, cómo son súper pertinentes ahora. Me he ido dando cuenta de eso a partir de las entrevistas que he tenido. Es súper loco. He sido un poco ciega a mi propio material. Y sin duda, o sea, hablamos de la Constitución, hablamos de detenidos desaparecidos, hablamos de violencia, hablamos de la importancia de la memoria, de cómo los hechos de nuestra memoria reciente de alguna manera nos pueden ayudar a entender este propio momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Para no repetir los mismos errores. Y uno se pierde, y es bonito entender, y creo que el libro habla de eso, de que ahí tenemos una guía. revisando nuestra historia, revisando nuestra memoria, podemos de alguna manera guiarnos para entender lo que estamos viviendo y para que no sea tan feroz como ya ocurrió, ¿no?
Es importante lo que dices tú, o sea, es una guía. El mismo día lunes también, sin ir más lejos, uh-huh, estábamos revisando si realmente, entre comillas, no la vimos venir, en realidad, ¿qué pasó? Entonces nos damos cuenta que a través de la literatura y el arte en general hay muchas respuestas ahí, hay muchos temas que se están colocando ahí que de alguna manera las personas, escritores, ¿cierto? En este caso, reflejaron eso en las letras y de alguna manera ese libro llegó a un colegio, llegó a una biblioteca, estamos en contacto con ella, entonces realmente sí la vimos venir, por así decirlo, y quizás la respuesta o al menos el síntoma está en los libros también, en el dolor de la gente, por supuesto.
Sí, es que sabes, yo creo que toda la gente que nos dedicamos a trabajar en el área de la creación, ¿cierto? Nos dedicamos a mirar, a mirar lo que pasa y a intentar entender un poco lo que ocurre y establecer hacer códigos con lo que pasa en la calle. De eso se trata un poco la pega que uno hace. La gente en general le cuesta hacerlo porque tiene otras pegas. La gente que hace pan se dedica a hacer el pan, está como, pero la pega de uno es estar ahí mirando, observando, escuchando, intentando traducir ese ronroneo, ese rumor que ocurre afuera. Entonces, claro, nos hemos dado cuenta ahora, porque te digo, es un poco lo que me pasaba con el libro, que siempre hemos estado hablando de esto. Yo tengo la doble militancia entre la literatura y el teatro. El teatro chileno también, sobre todo el teatro, es muy de trinchera. Está siempre reaccionando a la realidad rápidamente. No acaba de pasar algo tremendo y el teatro ya lo está poniendo en escena para que la gente lo vea y no lo olvide y entienda lo que está pasando. Con los libros también pasa, con un sector de la literatura pasa eso también. Yo creo que si la gente en La Moneda leyera más, fuera más al teatro, escuchara más música, fuera a ver espectáculos de danza, fuera a los museos, no estaría tan desconectada de la realidad como están, que siguen dando muestras día a día de la desconexión completa que tienen con la calle. Y es una pena.
Sí, sin ninguna duda. Estamos conversando con Nona Fernández, ella es, acaba de decirlo, tiene doble militancia, escritora también, dramaturga, participa activamente también en estas discusiones teatrales que se dan en nuestro país. La tuvimos, de hecho, Felipe, en Concepción hace un par de meses, solamente en este festival que hizo la Biblioteca Municipal de Concepción.
Hablamos justamente también de teatro.
En el Filic.
En el festival, exactamente.
De hecho, vengo siempre, a mí me gusta mucho, cuando me conviden yo vengo. Estuve en el verano aquí también, en el anfiteatro, ¿cómo le llaman? La explanada de acá de la universidad, con una obra de teatro. Estuvimos con la muestra de dramaturgia como en octubre aquí también. Yo me voy a decirlo porque me gusta decirlo, la efervescencia cultural que existe acá en Concepción es súper importante. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero es súper importante. Ustedes tienen acá un micromundo cultural muy fuerte en todos los ámbitos que se observa con mucho interés.
Fíjate que ahora ha sido mucho más explícito este reconocimiento justamente porque hemos estado en la calle en el fondo, porque hemos visto artistas, hemos visto agrupaciones, colectivos, hemos visto músicos, cantantes, actores, hemos visto artistas gráficos, artistas visuales de todo tipo que han llevado su trabajo, que han aprovechado, digamos, esta instancia para mostrar también parte de su trabajo y de esa realidad que antes quizás, por no estar tanto en la calle como ahora, no veíamos.
Seguro, seguro.
Entonces es muy, muy relevante que también alguien que viene de afuera lo note, sí, y lo marque de esa manera.
Por supuesto.
Nona, respecto de la actividad de la tarde, volvemos un poco a esto que nos convoca de alguna manera esto en el Teatro Bio Bio hoy, a partir de las 19:30 horas, junto a Ángela Neira Muñoz. Y esto tiene que ver, lo que quiero preguntar, con esta configuración de la nueva realidad en el fondo, porque cambió, digamos, lo que vivimos diariamente y estamos siempre pendientes
estamos
de
en otro escenario,
qué es lo que va a pasar, qué va a pasar hoy día, dónde vamos hoy. También
sí, la agenda
que antes
es súper corta, no sabemos lo que el día a día nos va diciendo dónde estamos, qué debemos hacer y todo aquello, ¿no? Sí.
Y claro, vemos cómo esta actividad cultural, insisto, se reproduce con mayor velocidad, se monta, insisto, en teatros, perdón, quiero decir en escenarios que antes no veíamos, pero que ahora vemos por todos lados. Pero también hay que pensar en cómo mantenemos en el fondo esta actividad cultural en el nuevo Chile que queremos crear, con una nueva constitución, con nuevos derechos, con nuevas garantías. ¿Dónde lo situamos y cómo también trabajamos para eso?
Sí, no entiendo la pregunta. ¿Qué debo responder a eso? Estoy de acuerdo.
Sí. Hay que trabajar para eso.
Tenemos que trabajar todos para eso, claro, evidentemente que sí. A mí un espacio que me parece tremendamente importante en eso y que tiene que ser un foco súper claro de parte de toda la ciudadanía es trabajar por esa asamblea constituyente que se supone que vamos a tener, que tal cual como la están ofreciendo no tiene nada de asamblea constituyente, no tiene nada de representatividad para la Exacto. ciudadanía. Y yo creo que ese es el gran camino para tener de verdad un pacto social donde todas y todos y todos estemos más o menos tranquilos con respecto a lo que se vaya a pautear. Y para eso necesitamos conversar mucho, entender mucho lo que queremos, desde el mundo de la cultura, exigir que en la Constitución exista de verdad un derecho a la cultura, que no sea para una élite, que no sea tan caro, que no sea tan difícil, que no sea tan precarizado para las personas que trabajamos en la cultura. Para nosotros es muy difícil trabajar en la cultura. Tenemos que tener como 10 pegas al mismo tiempo para poder ejercer nuestro trabajo cultural, porque es imposible. Estamos tremendamente precarizados. Vuelvo a decir, por ejemplo, con los recortes de los teatros, este gran teatro que ustedes tienen, no tiene 2 años y ya ha tenido 2 amenazas de recorte, porque ese es el lugar que ocupa la cultura en nuestra sociedad ahora. Dale, insisto, la cultura no la veamos como algo separado a la ciudadanía, claro. La cultura es el reflejo de lo que nosotros como ciudadanía somos. Dijiste algo muy bonito recién que tenía que ver con cómo ustedes habían empezado a reconocerse en la calle en la expresión cultural, estaban viéndola. Yo creo que es algo que nos ha pasado a todas y todos en esta revuelta, que salimos a la calle y la expresión de la gente es brutal, es efervescente, es artística, es poética, las pancartas, exacto, tenemos una creatividad ahí dando vuelta que yo digo, ningún poeta es capaz de asumirla de verdad. Es mucho lo que hemos visto y es hermoso el imaginario que se ha desatado, que no sabíamos que lo teníamos y de pronto uno dice, oh, esto es un espectáculo. Ir a Laguna Marcha es un espectáculo. Y como tú dices, gente que baila, gente que danza, gente que se pinta, acciones, carros, gente que grita poesía, gente que reparte poesía. Cada uno se expresa como puede y como quiere y eso es un gran valor. Entonces yo creo que el mundo de la cultura, de alguna, esa cultura que está ahora en la calle es la cultura que se tiene que enarbolar como nuestra cultura de verdad. Y tenemos que darle un espacio y tenemos que conducirla, tenemos que financiarla y tenemos que darle acceso a todo el mundo a eso.
Wow.
Uy, tremendo. Hablo como Lora.
No. Fascinante. Quisiera hacer un paréntesis. Cuénteme. Nona, quiero llevarte a este libro, Chilean Electric.
Sí.
Quiero situarte específicamente, bueno, tú conoces mejor que yo este libro. quiero llevarte al cortocircuito número 2.
Ya. Yeah.
Porque, ¿qué me pasa a mí, hablándolo a título personal?
Es el del ojo.
Sí, justamente. Tanto tu trabajo como guionista, en los libros también, es un trabajo crudo y muy real. Y dentro de todo lo que está pasando, creo que esa es una fotografía, pero horrible, cruda y real de lo que está pasando también en las calles. Si te pudieras referir un...
cosas.
Sí.
Sí, tú te refieres, en el fondo este es un libro que habla, es bien un libro bastante híbrido y que los cortocircuitos son como postales, ¿cierto? De cosas que alguna vez yo vi en la Plaza de Armas y este en específico es yo siendo muy chica, siendo una escolar en alguna protesta, creo que era la Marcha del Hambre, no me acuerdo ahora bien cuál, en la Plaza de Armas de Santiago de Chile, un carabinero le voló un ojo a un escolar y tuvimos la oportunidad de ver ese ojo colgando de su cuerpo. El niño estaba todo ensangrentado y cuando se sacó la mano, su
glóbulo
ocular estaba fuera de él. Él no entendía lo que le había pasado. Y fue brutal, fue una imagen brutal, tremendamente brutal. Y la narro acá, en este libro que tiene, creo que es del 2015, salió Chilean Electric. Y claro, ahora ha tomado una relevancia, no eres el primero que me lo pregunta. No es que yo lo escriba, esto es algo que pasó. O sea, digo, lo feroz es que siga pasando, es que no haya dejado de pasar, que ahora estemos con esta gran metáfora de este momento que es todos los jóvenes que se han quedado sin ojos, ¿cierto? Que es, yo creo que es una de las imágenes más feroces, que la pesadilla más tremenda que está ocurriendo en ese minuto, que ya venía... como hablábamos recién, ya estaba anunciada en nuestro pasado, la estamos viviendo en este presente como un déjà vu de aquello, y está cargado de un significado que yo todavía no logro develar. Si pensamos que hemos despertado, esa es la gran consigna, ¿no? Hemos despertado, despertar implica abrir los ojos y reconocernos, ¿no? En el momento en el que estamos, ver. y se nos está castigando y se nos está dejando ciego. Y sobre todo a la gente joven, porque la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, son gente muy, muy joven. De alguna manera estamos cegando al futuro. Y esa carga de simbolismo que está ocurriendo, que es una imagen que está recorriendo el mundo, ¿eh? Porque todo el mundo está impactado con lo que está pasando con los traumas oculares, es como el resumen de lo que está ocurriendo. Y también se teje la ceguera del propio gobierno, digámoslo así, y de la clase política que tampoco ve, que no observa, que tiene sus ojos intactos, pero no ven lo que está ocurriendo. No logran hacer la sinapsis. Esa luz pasa por su cerebro, pero no hay ningún juego neuronal que dé sentido real a lo que están viendo. Entonces hay algo ahí muy loco. Y claro, acá está establecido esa primera imagen, que es un recuerdo, básicamente, ¿no?
Estamos conversando con Nona Fernández, escritora, también dramaturga, que está de visita acá en Concepción nuevamente para conversar esta tarde en el Teatro Bio Bio, en estas sesiones que organiza el teatro, el sector cultural en el Nuevo Chile, junto a Ángela Neira Muñoz. Queremos agradecer, Nona, por estos minutos de conversación. Queremos agradecer que nuevamente nos concedas este espacio para conversar, para conocer un poco más de la cultura, de la literatura, y también aprovechar de conversar sobre lo que está pasando. Muchas gracias, Nona, por acompañarnos.
No, gracias a usted. Quiero decir algo más, cortito. Y es que hoy día tenemos nuestro conversatorio a las 7:30, ¿cierto? Y mañana tenemos una función de una obra que escribí yo que se llama El Taller, de mi compañía La Pieza Oscura, a las 8:00 p.m. en el teatro. Entradas liberadas, que quiera buscar, sí, desde las 11:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en la boletería del Teatro Bio Bio. Y nada, que también los esperamos para esa función. Es una obra que es una comedia negra, está instalada en los tiempos de la dictadura también, está trabajada sobre un archivo, sobre un documento, o más bien sobre hechos reales, que es el taller de que realizó la Mariana Calleja. La Mariana Calleja es una agente de inteligencia en tiempo de dictadura, que además escribía y que llevaba un taller literario en su casa, mientras en la cabaña que había en su casa, una casa muy grande, en Locurro, un sector de Santiago, se torturaba gente, mientras corrían agentes de la DINA por todo el lugar. Sin embargo, esos escritores que iban a hacer ese taller literario nunca vieron nada, nunca entendieron la barbarie que estaba ocurriendo a su alrededor. ¿Y tiene algún símil con lo que está pasando ahora, este tema de la ceguera que estábamos hablando? ¿Cómo a veces tenemos ojos, tenemos oídos, pero no somos capaces de entender absolutamente nada de lo que está pasando a nuestro alrededor? Quedan todos invitados. Además, lo pasamos chancho, pese a los temas que parece que la obra tiene, y que por suerte lo tiene, y por alguna razón es una comedia negra muy efectiva y muy divertida también. Así que todas y todos invitados.
Muchas gracias nuevamente. Entonces, Nona, nos despedimos, quedamos hasta acá y esperamos que todos estén muy bien. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Chao.
Escuchábamos entonces esta conversación que tuvimos el pasado jueves con la escritora y dramaturga Nona Fernández, que estuvo acá en Concepción, estuvo en el teatro el día jueves, también el día viernes con su obra, así es que agradecemos que ustedes nos hayan acompañado en esta oportunidad. Queremos reiterar que pueden participar por un libro, como siempre, como en cada capítulo, es el libro Arpilleras y Levante Memorias, que nos dejó gentilmente Catalina Larrere. Ustedes tienen que dejar su comentario en esta fotografía que está colgada en Facebook para poder participar por este ejemplar. Queremos agradecer nuevamente que nos hayan podido acompañar. Estaremos informando a través de redes sociales el camino que seguiremos durante este mes de diciembre, para también saber hasta qué semana estaremos transmitiendo, debido también, por cierto, a esta contingencia y al estallido social que también nos mantiene bastante ocupados. Gracias por acompañarnos. Les invitamos que sigan en compañía, como siempre, de Radio Universidad de Concepción, y esperamos que todos tengan una muy buena tarde, muy buena noche y también, por cierto, una muy buena semana. Hasta pronto.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con más novedades, concursos y sorpresas.